Martí, ingeniero de audio Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias a como son. La primer página de hoy en la tertulia. Un grupo de políticos y también líderes de organizaciones del sur de la Florida le están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reanudar el envío de remesas a Cuba. Vamos a estar hablando de esto y también pues dando nombres de las personas que han firmado esta petición. Cuba, durante los dos primeros meses de 2021 llegaron a la isla 35.600 viajeros internacionales, 4,5% de los 792.507 del mismo periodo de 2020. En otras palabras, el turismo se desplomó un 95,5% en Cuba desde enero.
Sí, señor, y son datos oficiales, datos que ha dado el propio gobierno cubano. De todas maneras, yo creo que se sabe muy bien cómo está la situación de la entrada de divisas en Cuba, sobre todo cuando uno habla con muchos cubanos todo el día. Vamos a tratar estas noticias, a comentar estas noticias hoy con dos periodistas, como siempre hacemos. Vamos a comenzar por Waldo Fernández Cuenca. Lo incorporamos a esta tertulia. Waldo Fernández Cuenca se encuentra en Cuba, por supuesto, y además hoy va a estar acompañando a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, como asiduamente participa semanalmente con nosotros acá en el programa Las Noticias Como Son. Con ellos, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Waldo Fernández Cuenca, gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Bienvenido, ¿cómo estás?
Un gusto para mí, sí. Buenas, ¿cómo están ustedes? Un gusto para mí estar aquí esta tarde.
Muy bien, y por supuesto con Reinaldo Escobar, a quien estamos dándole la bienvenida, como siempre hacemos. ¿Cómo estás, Reinaldo? Bienvenido.
Bueno, feliz de tener hoy la oportunidad de compartir, creo, si no me equivoco, por primera vez con Waldo, porque ya uno ha compartido con tanta gente que ya no sabe si esta es primera, segunda o tercera vez que aparece un personaje de esto por el espacio.
Bueno, sí. Pero usted no se dedica a hacer lista tampoco, ¿eh?
No me haga una lista. No me haga una lista de participantes que después te toman la lista y los perjudicados somos nosotros.
¿Usted se acuerda de Raúl Castro en Cuba?
La lista.
Al reportero de la CNN. Dame la lista.
Bueno, no, en Cuba hay una película que es La Lista, ¿no?
Y lista de espera.
La lista. Y todo es un corto, muy bueno, muy bueno. Y es todo un drama porque hay un empleado de la empresa que saben que lo pusieron en la lista, pero no se saben qué lista es. Y el hombre llega el momento en que se muere. Y al final, cuando se descubre que era en la lista para celebrarle el cumpleaños del mes. Así que eso es un corto cubano muy bueno, hecho por actores cubanos. Bueno, vamos a las noticias.
Sí, señor. Políticos y líderes de organizaciones del sur de la Florida han enviado una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mencionando que la reanudación del envío de remesas a Cuba es un asunto urgente sin importar las inclinaciones políticas. La misiva enviada a la Casa Blanca fue firmada, entre otros, por el alcalde de Coral Gables, Raúl Valdefauli, Lilian López, que preside la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida, Álvaro Saralegui, jefe de Iniciativas Hispanas de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Está también Guillermo Grenier, presidente del Departamento de Estudios Globales de la Universidad Internacional de la Florida, Freddy Balsera y Sonia Díaz, presidente ejecutivo y vicepresidenta de Balsera Communication, y Ricardo Morales, vicepresidente senior de Pacific National Bank. Los firmantes afirman que el canal de remesas fue un sistema que realmente funcionó bien en la isla y que se han producido durante más de 20 años, llevando fondos muy necesarios para aumentar los ingresos de los hogares, especialmente a la luz de las dificultades económicas debido a la COVID-19. La carta considera que se ha subestimado o desconocido el esfuerzo de cubanos para enviar dinero a un ser querido para bienes y servicios esenciales de uso diario, estiman que anualmente eran transferidos entre 2.000 y 4.000 millones de dólares a la isla. Dice que, recuerdan este caso, ¿no? La pasada administración consideró entonces los militares cubanos sacan una tarjeta de las remesas, mantienen el monopolio de la recepción de los envíos de dinero a través de la financiera Finximex y que fuerzan a los cubanos a que usen el resto del dinero que reciben de sus familiares en el exterior para comprar alimentos a precios recargados en tiendas de divisas propiedad del Estado. Están en otras cosas, pues, hablando de por qué fue la sanción que puso el expresidente Donald Trump al respecto.
Sí. Vamos a comenzar con el comentario de Waldo Fernández Cuenca. Adelante, Waldo.
Hola. Sí, yo considero que estoy de acuerdo con esa iniciativa de ese grupo de empresarios cubanoamericanos y de personas que apoyan esa iniciativa, porque es cierto que, bueno, Emilio Morales en un artículo que decía eso, que los hoteles que actualmente está construyendo el Emporio Militar Gaesa, parte de ese dinero salía de las remesas que enviaban los cubanoamericanos hacia la isla, pero realmente los hoteles han continuado construyéndose. No se sabe de dónde sacan el dinero ellos para eso, realmente. Es muy opaco y los cubanos seguimos afectados. Es cierto que es un mecanismo muy diabólico donde tú estás atrapado aquí y ese dinero al final tienes que gastarlo casi siempre con las tiendas. Bueno, ya las tiendas en divisas, es decir, las tiendas en CUC ya no existen, las que existen son las tiendas en dólares. Pero es un alivio, como quiera que sea, para el cubano de aquí, increíblemente.
Claro, perdona, Mamado, tendría que decir también que la sanción que impuso el expresidente Trump en octubre de 2019 limitó el envío de remesas a Cuba a $1,000 por persona cada 3 meses y determinó que el destinatario no podía ser funcionario del gobierno ni miembro del Partido Comunista.
Claro, es cierto, vamos a comenzar por ahí. Era un promedio de $333 mensuales. Muchos decían que realmente era un número que era bastante apegado a la realidad. O sea, que la sanción primera que puso la administración de Trump realmente no afectaba demasiado al familiar, a ese que ayudaba al cubano, a la tía, a la abuela, a la familia directa, no lo afectaba, porque yo no creo que había muchos cubanos que mandaban más de $333 mensuales a Cuba, que es lo que hace el promedio de 1,000 cada 3 meses. Ahora, la remesa se fue complicando. Se fue complicando porque entonces después, cuando sancionan a Finximex, Western Union ya no puede hacer el trato con Finximex, o sea, no puede tener la conexión con Finximex para procesar el envío de la remesa a la gente dentro de Cuba.
Perdóname, por eso yo decía que en el 2019 la sanción permite hasta $1,000 por persona, pero cuando llega el 2020 continúa.
Ahí es lo que estoy hablando, ahí ya se rompe lo que es el envío, por lo que los cubanos generalmente enviaban las remesas a Cuba, que eran a través de Western Union, o también existía la vía de la mula, pero claro, a través de la mula, como no hay viajes por la pandemia, eso pues prácticamente se eliminó y Western Union siguió siendo la mejor forma de enviar remesas a Cuba. Esto era cuando existía el CUC, aquí se pagaba en dólares, a los cubanos le entregaban las remesas dentro de Cuba en pesos cubanos. Había muchas críticas por esta situación, pero lo cierto es que ni tan siquiera ya a través de Western Union. Yo me imagino que lo que están pidiendo estos cubanos o estos empresarios al presidente Biden es que permita, o sea, que quizás le eche de marcha atrás a ese decreto de Donald Trump que le prohibió a Western Union hacer la gestión a través de Finximex. Es decir, que saque a Finximex de la lista de los castigados para que Western Union pueda volver a hacer la gestión con Finximex de la entrega de remesas a Cuba. Porque lo cierto es que cada vez que una vía establecida se echa a perder, entonces surgen los vamos a decirlo, no quiero decir la palabra, pero surgen los ilegales o surgen los que están al margen y encarecen mucho más la situación todavía. A enviar dinero a Cuba en este momento es mucho más caro que hacerlo a través de la Western Union, sumamente más caro. Pero además, yo creo, no lo piden estos cubanos, pero hay muchos que sí lo están pidiendo, es que la Western Union, igual que antes, hace muchos, muchos años, entregue el dinero a Cuba, a los cubanos, lo entregue en dólares. Si usted lo manda en dólares, señores, se entrega en dólares y punto. No hay por qué ahora entregarlo en pesos cubanos, que es una complicación grandísima, porque seguro, seguro, seguro el gobierno va a ganar el doble de lo que estaba ganando antes.
Hay que ver, Reinaldo, pasamos contigo, si hay alternativa que no sea FinCEMEX realmente para que el dinero se pueda llegar o hacer llegar, entregársela a las personas en Cuba.
Bueno, Amado casi me deja sin tema, pero bueno, no importa, él es así. Yo tengo siempre, eso me supera porque ahora tengo que encontrar.
Vamos, vamos.
No te preocupes, vamos.
Que usted, cógelo, Reinaldo.
Dale, Reinaldo, cógelo, que usted lo sigue.
Mira, yo, en primer lugar, lo primero que hay que decir aquí es que este documento que se le ha enviado al presidente Biden no puede pedir así de manera, yo diría, irreflexiva, que se levante una sanción o que se quite una medida sin poner condiciones para eso, ¿no? La condición más importante que se le debe poner al levantamiento de este tipo de sanción, caso que se acepte levantarla, es, en primer lugar, que los cubanos reciban el dinero en la moneda que se le envía, que pueden ser dólares y pueden ser euros, porque si cubanos hay en Estados Unidos, cubanos hay en Europa, y hay que regular ese asunto, ¿no? Es decir, que la ley que se establezca es que la Western Union o la empresa que en cuestión maneje el envío de dinero entregue al ciudadano cubano en moneda libremente convertible el dinero. ¿Qué trae? ¿Cuál es el problema? Miren, el problema es el siguiente. El gobierno cubano no ha establecido ningún mecanismo real para que las personas puedan convertir el peso cubano en dólares o en euros. Las cajas de cambio no aceptan, los bancos no permiten hacer el cambio de comprar divisas. De manera que si una persona quisiera ingresar en su cuenta de MLC para comprar en una tienda, tendría que comprar esos dólares en el mercado negro. ¿Y saben lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que si, según la regla cubana, el peso cubano se cotiza 1 a 24 en relación con el dólar, en la calle, que es donde se consigue el dólar, está 1.35, 1.40 e incluso en algunos lugares 1 a 50, casi el doble. De manera que la situación de que Western Union o quien sea entregue a la gente, al ciudadano cubano, moneda nacional, es como si le estuviera entregando la tres cuartas partes o la mitad del dinero que le envían desde afuera. Y eso menoscaba el valor de la remesa, convierte la remesa en la caricatura de lo que se le quiso enviar al familiar, y eso es totalmente inadmisible. Creo que por ahí estaría una cosa. Si el gobierno cubano tuviera la posibilidad, es decir, no tuviera la posibilidad, abriera la posibilidad, porque ellos tienen todas las posibilidades, de cambiarle 1.24 el dólar al cubano que recibe por Western Union, bueno, está bien, no pasa nada. Western Union me da a mí 2.400 cuando me mandaron 100, y voy al banco y vuelvo a convertir eso en 100, es decir, no perdí nada. Pero cuando yo tengo que ir a cambiarlo, ese dinero en el mercado negro, pues entonces estoy perdiendo dos terceras partes o la mitad o un tercio de lo que me mandó el familiar con tanto sacrificio. Por eso habría que establecer condiciones al respecto. El que ha sido sancionado aquí es FinCEMEX. Y FinCEMEX es evidentemente una entidad estatal relacionada con los militares cubanos. No digo yo que la medida haya sido buena, estoy diciendo que la medida está encaminada a los militares. ¿Y qué hacen los militares con ese dinero? Bueno, ya lo sabemos. Construir todos esos megamonopolios turísticos que están haciendo sin saber exactamente para dónde va ese dinero, y de alguna manera fortalecer los aparatos de represión que tiene el gobierno, que se usa ese dinero también para comprar Mercedes-Benz para la policía, o para comprar tonfas, o para comprar lo que haya que comprar para el aparato represivo, sean mecanismos de escucha, espionaje o de lo que se trate. Así que, FinCEMEX está bien sancionado, porque es un aparato represivo. El gobierno cubano tiene la oportunidad de decir, ya no será Finsimec el que va a recibir el dinero, vamos a autorizar a la cual empresa, digamos, a el banco de la CTC. Pero es que el banco de la CTC al final le va a entregar el dinero al gobierno.
Claro.
Y el gobierno es uno solo. Es decir, los mecanismos que tiene el gobierno cubano para embarajar, para cambiar el destino de ese dinero son infinitos. De manera que la única oportunidad de encontrar un camino de justicia para que las remesas sean regresadas al estado anterior, bien a través de Western Union o a través de quien sea, es imponer como condición que el ciudadano reciba la moneda que se envió desde el exterior.
El descalabro del turismo en Cuba como consecuencia de la pandemia tiene magnitudes colosales. La llegada de viajeros a la isla ha caído un 95,5% en los dos primeros meses de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según contó el académico y profesor universitario José Luis Perello a la agencia estatal china Xinhua. Así está reportando el diario digital 14 y medio. Durante los dos primeros meses de 2021 llegaron a la isla unos 35.600 viajeros internacionales, que representan el 4,5% de los 792.507 visitantes foráneos totalizados al cierre de febrero de 2020, cifró. Esta es la situación que hay. Dice la nota, el dato más espectacular del que se tiene conocimiento es el de Venecia, que perdió un 99% de visitantes, números que se explican por su veloz paso de ser una de las ciudades más turísticas del mundo a uno de los principales epicentros de la pandemia. Vamos a preguntarle a Reinaldo esa referencia que se hace ahí a Venecia.
Sobre todo, sí, es cierto, Venecia pierde, pero a los efectos a los venecianos y los efectos a los cubanos es donde está la gran diferencia. Vamos a empezar con Waldo y después con Reinaldo. Waldo, adelante.
No, yo pienso que sí, que el bajón es grandísimo que ha tenido el turismo en Cuba, afecta, sobre todo afecta al cubano en el sentido de las mulas, porque gran parte de cómo se abastece el mercado negro en Cuba, todo el mundo conoce que es a través de las mulas, los viajeros que van y compran en México, en Panamá, en Guyana, en muchísimos países, y todos esos vuelos ahora mismo están muy limitados, o prácticamente inexistentes. Y eso hace que el desabastecimiento del mercado negro, donde muchísimos cubanos no es donde compran sus productos, también encarezca, necesitan esos productos en la actualidad, y entonces esos cubanos se ven obligados a hacer esas largas colas, tanto en la tienda MLC o en cualquier otra tienda del Estado, para comprar cualquier cosa, cualquier producto de primera necesidad. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene, aparte de que ha paralizado la industria, los que rentan habitaciones, los taxistas, en fin, todo eso. Ha sido un golpe tremendo para el cubano a pie, es el que importa en este caso.
Claro, no, y sobre todo, el paso a Reinaldo, pero sobre todo la afectación en Cuba, hay un mercado, se mueve un mercado informal alrededor de cualquier cosa, informal, alrededor de la remesa y mercado informal, alrededor del turismo y mercado informal. Y si no hay turismo, además del mercado oficial que se ve afectado, el mercado es informal, que se mueve alrededor del que vende lo mismo una casita de barro al turista en la calle, la verdad es que la afectación sí llega muchísimo al cubano de a pie cuando hay un bajón de esta índole.
Y ahora también se dice que el problema en parte viene del turismo, en este caso, no por la pandemia, por la claro. COVID-19. Yo pienso que es verdad, pero Reinaldo, aquí va también la pregunta. El turismo cubano ya venía teniendo crisis. Yo pienso que se agravó, y también me llamó la atención que incluyeron ustedes el dato este de Venecia. ¿Por qué?
Bueno, para ser honesto, hay que decir que esta vez el gobierno no tiene toda la culpa. Porque la pandemia, que no ha sido inventada por el gobierno cubano, ha sido uno de los principales causantes del desastre del turismo, ¿no? Lo que sí es cierto es que, y ahora estoy mirándolo más bien hacia el futuro, y relacionando la pandemia con el turismo, que Cuba es el único país de América Latina, creo que Haití está lo mismo, que no ha vacunado a nadie todavía. Es decir, y cuando digo vacunado,
alguien me podrá decir, sí, pero ya se están poniendo vacunas algunas personas. Y yo, no, se están poniendo candidatos a vacunas. Esas personas no han sido vacunadas, esas personas han sido candidateadas, si es que existe el término médico.
Ensayo clínico.
Exactamente. Y entonces, ese atraso podría traer como consecuencia que Cuba se convierta en un destino apestado. Dice, no, ahí no voy, si ahí no hay nadie vacunado, ¿no? Y ya eso sí es una responsabilidad del gobierno, porque el gobierno apostó por esperar a tener su vacuna soberana antes de vacunar con otra vacuna adquirida, sea la Sputnik, sea la China, o sea la que fuera, ¿no? Y eso va a traer una consecuencia posterior, que va a prolongar una situación. Según, y no, parece que estoy cambiando el tema, a la vacuna, pero es que están muy relacionados, ¿no?
Totalmente, claro.
Según se ha dicho, en agosto ya el gobierno dice que va a tener la capacidad de tener todas las vacunas que sea necesario tener. Y eso me da la sospecha de que efectivamente el gobierno está produciendo ya las vacunas a la escala necesaria para tener esa cantidad, aun cuando no haya terminado la fase de experimental. Bueno, el riesgo que tiene el gobierno es que, es un riesgo poco probable, que al terminar la fase experimental diga, no, la vacuna no sirve, ya hay que botar lo que se produjo. Pero ¿quién determina eso? Porque eso es un circuito cerrado. Los que dicen que la vacuna sirve o no sirve son los mismos que están en el mismo, es decir, no es una entidad independiente, ¿no? Así que hay que tener eso, hay que observar todo eso. Yo creo que en Cuba el turismo, como fuente de riqueza para el país, que alguien puede decir que para los militares, alguien decir que para el gobierno, pero en definitiva es dinero que entra al país, no se va a restituir al menos hasta principios del año que viene o mediados del año que viene, según un pronóstico favorable, ¿no? un pronóstico optimista. Y mientras esa cantidad de dinero que no entra al país, no entre, pues la crisis económica va a continuar. Aquí ha habido tres fuentes fundamentales de entrada de dinero al país. Y no los voy a decir en orden de importancia, porque el orden de importancia varía desde el punto de vista que se analice. Y son lo que entra por la remesa, lo que entra al país producto de las misiones que se envían al exterior, sean de médicos, deportistas o lo que sea, y el turismo. Esos tres puntos son las tres locomotoras de entrada de dinero al país. Porque olvídense del azúcar y de esas cosas. Eso era antes, cuando Cuba vendía azúcar al mundo. Ahora, en esta zafra azucarera posiblemente no llegue ni siquiera el millón de toneladas. Estamos teniendo una zafra más baja de toda la historia de Cuba. Y los cítricos están fuera de todo. Del níquel nadie habla. Es decir, Cuba ha estado dependiendo en los últimos años de esas tres entradas de dinero. El turismo, ya sabemos lo que pasó. La remesa ha caído. Y no solamente por las medidas restrictivas que impuso Trump, sino porque los que envían las remesas también tienen situaciones críticas económicas en su país. Y la otra fuente, que es la fuente del personal médico, cada vez está más en duda por todas las denuncias que se han hecho al gobierno cubano de tener una fórmula de esclavitud con este tipo de envío de mano de obra al exterior. Es decir, estamos en una situación realmente difícil, el país está en una situación difícil. Quienes pagan las consecuencias son la gente que no tiene otros recursos que no sean su salario o lo que puede hacer la búsqueda en la calle, y eso no hay ninguna perspectiva de mejoramiento. Falta un mes para que se realice el octavo congreso del partido, donde debieran tomarse las decisiones fundamentales para cambiar esa situación, pero los anuncios que se están haciendo hasta ahora no indican que se vaya a cambiar nada, sino que solo se van a hacer leves modificaciones para darle continuidad al mismo problema.
Reinaldo hablaba de Cuba y Haití, que todavía no se están vacunando, en efecto. Y sobre Haití hay una nota que dice que para la futura vacunación el país dependerá enteramente del mecanismo COVAX,
claro,
que es el de la Organización Mundial de la Salud, que de momento le han asignado 756 mil dosis para una población de 11 millones aunque todavía no tienen fecha para realizar el envío.
Dice Reinaldo, primero fue cógelo Reinaldo y ahora es cógelo Amado. Reinaldo la dejó ahí. Dice Reinaldo que la vacuna, la Soberana 2, bueno, el que la produce es el que la evalúa y el que dice si es buena o es mala. Yo te puedo decir ya lo que van a decir de la vacuna Soberana 2 después que pase esta tercera fase de ensayo clínico. La vacuna Soberana 2 es completamente efectiva, segura y es una de las mejores del mundo, y digo yo, y punto. ¿Por qué? Porque el que la produce...
En el octavo congreso. Lo van a anunciar en el octavo congreso.
No lo dudo. Es más, voy a guardar este pedazo que acabas de decir para repetirlo cuando lo anuncien en el octavo congreso. Queda ahí el reto. Gracias, Waldo Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que estés muy más a menudo con nosotros. Reinaldo Escobar, un placer haberte tenido.
Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Descontrol monetario, inflación, empobrecimiento de los cubanos es el resultado hasta hoy de la llamada tarea ordenamiento del gobierno cubano. A esa conclusión llegaron los economistas cubanos Mauricio de Miranda, Omar Berleni Pérez y Elías Amor, en un artículo publicado por la página digital Diario de Cuba y que hoy nos sirve para analizar la situación económica que enfrenta el país.
Y tenemos con nosotros a Elías Amor, este economista cubano, reside, como todos conocen, allá en Valencia, en España, pero es uno de los hombres que continúa cada momento monitoreando la situación de Cuba. Lo mismo con los datos oficiales que con los datos alternativos que se pueden sacar de la isla y, por supuesto, con el ojo observador de lo que es la realidad cubana. Yo creo que no existe un economista más grande que la mesa, el plato que se pone en la mesa y lo que dice la ama de casa, la madre de familia, cuando dice no tengo que comer o sí puedo comer, hoy pude comprar, hoy no pude comprar. Yo creo que esa es la economista más grande del mundo. Así que bueno, vamos a tratar de darle un poco de forma a lo que está pasando dentro de Cuba. No le vamos a explicar a los cubanos lo que está pasando porque ellos lo saben, pero sí vamos a tratar de llevar un poco a números esto para que entiendan en qué situación está. Así que tenemos a Elías Amor, repito, en la línea telefónica desde Valencia, España.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo está?
Muchas gracias, José Luis. Encantado de, como siempre, estar aquí con Amado y contigo en este programa que bueno, pues es de los que más me gusta participar. Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias. Profesor Elías Amor, hace un tiempo usted escribió, si mal no recuerdo, algo así como el preámbulo de que la economía cubana, si no reaccionaba de buena manera, pues colapsaba. Ha pasado unos meses, sí. Pudiéramos decir, ¿colapsó o todavía está bajo respiración artificial?
Los datos son terroríficos. Ya colapsó precisamente el año pasado, cuando cayó un 12% en el conjunto del año, porque las autoridades han cifrado el 11%, pero si a eso le añadimos lo que cayó antes en el año 2019, tenemos una caída del 12%. En el segundo trimestre, cuando se produjo el cierre por la pandemia, el Producto Interior Bruto de la economía cubana, con datos oficiales del ministro, cayó un 24%. Para este año no se esperan crecimientos de la economía, más bien todo lo contrario. No va a haber un efecto rebote como el que se va a dar en otros países de América Latina y del Caribe, incluso en países de Europa. China en este momento está creciendo ya al 9%. No, Cuba no va a rebotar porque precisamente la economía ha colapsado. El colapso de la economía se nota en muchas cosas. Se nota en la inviabilidad del programa que está en este momento en marcha, de la tarea de ordenamiento. Se nota en el descontrol monetario, en el descontrol fiscal. Se nota en el descontrol del tipo de cambio, que es una vergüenza que el tipo de cambio informal en las calles de La Habana esté al doble que el tipo de cambio en las cadecas. Bueno, todo eso apunta a la falta de producción agropecuaria, la falta de alimentos, las colas, el malestar social y el proceso que se va dando dentro del país, que puede cajar en un estallido de magnas dimensiones, algo absolutamente inesperado para el gobierno, claro.
Uh-huh. Profesor Elías Zamora, sí. Yo tengo una pregunta para ti, te voy a tutear.
Bien.
La tarea ordenamiento, quizás esta debiera ser la pregunta del final, pero te la voy a hacer ahora. ¿La tarea ordenamiento murió ya?
Sí, los cubanos que me están oyendo saben que ya la podemos dar por definitiva. De hecho, el otro día hubo una mesa redonda de Marino Murillo, acompañado con la ministra de Trabajo y la ministra de Precios, y en esa mesa redonda expusieron más de 46 modificaciones y cambios en el conjunto de las medidas, que no, por motivos de tiempo no las vamos a poder exponer con demasiado detalle, pero algunas suponen un cambio radical en las decisiones que se adoptaron en el mes de diciembre, que como saben ustedes fueron más de 1,000 páginas que se publicaron en la Gaceta Oficial del Gobierno Comunista, páginas en donde contenían resoluciones, decretos, órdenes, todo tipo de disposiciones administrativas para que se cumpliera la tarea de ordenamiento, y bueno, pues la mayor parte de esas cosas se han modificado. Se ha modificado la tarifa eléctrica, se ha modificado todo lo que tiene que ver con el consumo de gases de licuado petróleo, los precios del queroseno, se han aumentado los subsidios a los medicamentos, cuando iban precisamente en la línea de no aumentar los subsidios, sino de reducirlos. Se han cambiado los precios del transporte obrero, se ha bajado el coste de producción del agua, sobre todo para los agricultores que en el campo del arroz se quejaron del enorme incremento de precio que tenía, los comedores obreros, la limpieza de fosas, un montón de tarifas y de servicios que se han tenido que modificar, y eso en mi opinión supone que claro, la tarea de ordenamiento se ha enterrado, y lo único que queda de la tarea de ordenamiento ha sido la unificación monetaria, que era, por así decir, la medida más fácil de implementar, pero así todo, en este momento las autoridades se confrontan una situación en la que el tipo de cambio oficial de 1 por 24 pesos ya no se respeta en el mercado informal, y esto va a ejercer unas presiones muy grandes sobre una futura próxima eventual devaluación que van a tener que acometer. No quedará otro remedio.
Profesor, ya que estamos hablando de tipo de cambio, ¿qué impacto ha tenido, de acuerdo a lo que puede ver usted, ¿no?, la prohibición del envío de remesas a través de FinCimec?
Es complicado porque los últimos informes que ha publicado The Havana Consulting Group de Emilio Morales, un economista cubano que realiza unos magníficos trabajos para medir el impacto de las remesas en la economía cubana, pues apuntan a que el descenso que se ha dado en las remesas no ha sido demasiado importante. Es decir, el volumen de remesas enviado a Cuba durante el año de la pandemia ha bajado un poco, eso está claro, porque la situación en los países, sobre todo en los países desde donde salen las remesas, no es favorable, y esto obliga pues a tener un poco de precaución. Pero en principio no ha disminuido la corriente fundamental de esas remesas, con lo cual, bueno, la gente sigue recibiendo esa mensualidad que un hijo le manda a su madre o que un padre le manda a sus hijos, y que eso es absolutamente necesario, porque en este momento en la economía cubana llegar a fin de mes se ha convertido en un verdadero problema para el 90% de las familias, y por tanto el que tiene fe, el que tiene familia en el extranjero, pues tiene esa posibilidad de mejorar un poco su situación económica yendo a las tiendas que venden en moneda libremente convertible, y bueno, pues teniendo aceite para cocinar o azúcar o sal o cualquier otro producto necesario. Las remesas en Cuba, a diferencia de lo que pasa por ejemplo en República Dominicana o en Ecuador, que se destinan a la compra de viviendas, a montar negocios y actividades, en Cuba no es así. En Cuba las remesas son un gasto en subsistencia para las familias, y por tanto bueno, hay que entenderlas en estos términos.
Claro, y le preguntaba esto porque el dólar o el euro, viniendo de la Unión Europea, ¿no?, de los países europeos,
sí,
pienso yo, terminan de alguna manera en manos del Estado. El Estado controla el único banco, y el único banco es del gobierno. ¿Y el gobierno quién es?
Totalmente de acuerdo, José Luis. En Cuba el negocio principal de divisas del país es el turismo.
Claro.
Y precisamente al no haber turismo desde el año pasado, porque este año ha empezado muy mal y va a continuar así durante prácticamente todo el año, bueno, pues el gobierno cubano tiene que, el régimen tiene que buscar las divisas en donde sea. Y en este momento las extrae fundamentalmente de las remesas que reciben las familias que tienen allegados en el extranjero. Es algo inconcebible, pero es así. El gobierno comunista sostenido por las remesas, porque no hay exportaciones. Se ha devaluado el tipo de cambio del peso, que eso suponía que iba a tener un efecto importantísimo sobre las exportaciones, y estamos viendo que las exportaciones cubanas no se han incrementado. Las inversiones extranjeras tampoco se han activado, es decir, la zona especial del Mariel sigue sin atraer inversiones. Ahora se han inventado otra cosa que lo van a llevar al próximo Congreso Comunista, que se llaman los polos industriales, que no sabemos muy bien lo que es, pero que también buscan pues eso, esa captación de capital extranjero. El negocio de la venta de médicos llega hasta donde llega, porque claro, uno no puede tener más médicos de los que tiene. Y Venezuela manda el petróleo justito, no manda más petróleo del que necesita la economía cubana y a cuentagotas, con lo cual se les acabó también el negocio que tenían de la reexportación de derivados de petróleo a países pequeños del Caribe. No hay divisas en Cuba. Y en ese sentido, eso se nota en que no pagan las deudas. Ahí tenemos al Club de París esperando, tenemos esperando a Rusia, que se van a cansar de esperar. Todo eso va acumulando toda una serie de problemas en la gestión económica, básicamente porque las autoridades siguen sin reconocer que tienen que modificar la estructura económica del país hacia otro modelo completamente distinto del que sigue funcionando en Cuba desde que se le ocurrió implantarlo por la fuerza a Fidel Castro allá por los años 60 del siglo pasado.
Quiero hacerle esa pregunta. Esa es la pregunta que tengo en el gatillo. ¿Y por qué? Muy sencillo. Tú pusiste toda una... dibujaste la situación que tiene el gobierno cubano con respecto a las remesas, no hay turismo, los servicios médicos llegan hasta donde llegan, porque no hay más, y además se le han caído muchos mercados, y hay acusaciones de esclavitud moderna, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es esta. Bajo esas condiciones, si el gobierno cubano cambia el modelo y abre la economía, ni van a entrar más remesas, ni va a haber más turismo, ni va a haber más servicios médicos. ¿Por qué entonces plantear que si el gobierno abre la economía, y es la pregunta que te quiero hacer como economista, ¿por qué esperar que si el gobierno cubano abre la economía pueda moverse mejor dentro de Cuba? Por ejemplo, los campesinos pueden vender más si no hay entrada de divisas. ¿Por qué pudieran los restaurantes privados o los fabricantes privados producir más si no tienen de dónde sacar la materia prima? O sea, hay una ecuación aquí que a veces me cuesta trabajo entender, porque claro, la parte ideológica la entiendo, pero la parte real es la que me es más, no entiendo con tanta facilidad.
Pues voy a ver si soy capaz de explicarla y que nuestros oyentes en Cuba vean que hay un pequeño lazo de esperanza detrás de las transformaciones que se pueden acometer en la economía cubana, lo mismo que han hecho chinos y vietnamitas, y europeos del este. Yo conozco la experiencia de los europeos del este porque he viajado mucho en esa zona del continente, y cuando tú ibas a la República de Checoslovaquia antigua o a Hungría, te veías un país oscuro, triste, la gente mal vestida, las calles sucias. Ahora tú vas a esos países y descubres paraísos. Checoslovaquia, la República Checa, de hecho, ha adelantado en Producto Interior Bruto per cápita a España, en los últimos cálculos que ha elaborado la OCDE. Bueno, vamos a ver, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál es el problema fundamental de la economía cubana que todos los cubanos sabemos que existe desde que a Fidel Castro se le ocurrió venderle el azúcar a Rusia, a la URSS? Esa dependencia del exterior. Era como una especie de beca, de una beca que tú consigues por simplemente darle azúcar a alguien que te la va a comprar toda, pues a unos precios realmente fabulosos, y eso inundaba de petróleo a Cuba, porque Rusia pagaba fundamentalmente con petróleo, que le permitía a La Habana satisfacer sus necesidades y además dedicar ese otro petróleo excedente a lo que quería. Dicho esto, el régimen comunista se acostumbró a vivir del exterior, y no a potenciar la estructura económica cubana, porque no hacía falta. ¿Para qué? Si había que traer una nevera, se traía de Hungría. Si había que fabricar un freezer, se traía de Checoslovaquia. Y si había que traer un coche, se traía un Lada de donde fuera. No se fomentaba la industria nacional. La industria nacional cubana está muerta. Los índices de precio, los índices de producción industrial de Cuba están prácticamente del orden de un 60% por debajo de lo que había en el año 89. Entonces, ¿qué habría que hacer? Primero que todo, fortalecer la agricultura. Y la agricultura se fortalece vendiendo la tierra a quien produce la tierra, dejándole que tenga la propiedad de la tierra. En el momento en que los guajiros cubanos sean dueños de la tierra y puedan incrementar la tierra sin necesidad de estar sometidos a las directrices de los comunistas locales, van a producir ñame, malanga, frijoles, arroz, todo lo que en Cuba se producía antes del 59 de manera masiva. Con lo cual, eso incrementa la oferta y hace que automáticamente bajen los precios, que es lo que los comunistas no permiten hacer en Cuba, porque para eso tienen acopio y otras maldades para que los agricultores no puedan precisamente ganar dinero produciendo con sus cosechas. Cuando el campo empieza a producir y a ganar dinero con la producción agropecuaria, da empleo. El 18% de la población en Cuba vive del campo. Es un sector que podría ser un sector motor de la economía si los comunistas dejaran que la propiedad privada avanzara en el campo. Y hay que dejar que la propiedad privada avance al conjunto de los sectores, porque si tú no eres dueño de una casa y no tienes posibilidades de esa casa luego venderla o cambiarla, o tener varias casas para ponerlas en alquiler, tú no vas a construir casas. En definitiva, vinculando derechos de propiedad con motivación y libre elección, se cambia radicalmente lo que son las estructuras del modelo de planificación central que existe en Cuba, en donde no hay propiedad privada. Eso requiere, pues lógicamente, cambiar la estructura económica. Pero ¿hay futuro? Sí. Y hay un futuro, además, muy rápido. Esas transformaciones, en un determinado momento, generan expectativas internacionales. Y entonces muchos de los que ahora en este momento no invierten en Cuba porque no tienen confianza en el régimen comunista, que está obsoleto y no da ningún resultado, colocarían sus capitales de manera masiva en Cuba. Y esa lluvia de millones procedentes del exterior incrementarían más todavía el flujo circular de la economía cubana y mejoraría los salarios, mejoraría la productividad, porque habría que, lógicamente, también reducir toda esa presión que ejerce el Estado sobre la economía, reduciéndolo, lógicamente, a las funciones básicas que debe de tener. Yo no estoy en contra de que haya educación y sanidad gratis, lo que pasa es que también estoy a favor de que haya educación y sanidad privada, que disminuya el esfuerzo que el Estado realiza para dar esos servicios. Y todo eso es lo que va generando ese crecimiento económico, ese desarrollo, que es lo que necesita Cuba, crecer a tasas superiores a un 5%, y lo está haciendo en los últimos 5 años a un 1%, que es lo que van a llevar al próximo Congreso los comunistas. Un auténtico fracaso del modelo que tiene que ser sustituido cuanto antes.
Profesor, funcionarios cubanos anunciaron hace algún tiempo ya que iban a permitir o permitirían el emprendimiento privado, eliminando, creo que eran 127...
Sí, dejaron, o sea, se acababa la lista de las negaciones.
Las actividades por cuenta propia.
Exacto, exacto.
Correcto. Sí. Pero ahora yo le pregunto, ¿de qué ha servido esto? Vamos a ver, los precios topados, el salario que ahora tienen que pagarse o recibir las personas, la situación que tiene el país, los precios topados, el impuesto en sí, realmente, ¿para qué sirven estas cosas?
Para recaudar más impuestos. Es muy sencillo. El impuesto de ingresos personales, que es el que recae sobre los trabajadores por cuenta propia en Cuba, es el único que ha aumentado desde el año 2015 al 2019. El resto de la recaudación ha crecido de manera prácticamente estable, se ha estancado el conjunto de los numerosos impuestos que tiene el régimen comunista sobre las diferentes actividades. Y en cambio, la recaudación sobre los cuentapropistas, sobre los trabajadores por cuenta propia, los arrendatarios, ha experimentado un crecimiento espectacular. El gobierno cubano sabe que puede sacar plata incrementando el número de trabajadores por cuenta propia. Es como tener una recua para poder obtener más ingresos, porque ellos hacen el cálculo y dicen, si con 124 actividades yo tengo 200.000 trabajadores por cuenta propia, si las aumento a 2.000, pues a lo mejor sube un poquito a 300.000, y esto me va a provocar una recaudación mayor. Y ese es el único objetivo que tienen. Ellos no creen en el trabajo por cuenta propia, no creen en la empresa privada y no creen en la necesaria cooperación entre lo público y lo privado. Los comunistas cubanos están metidos dentro de una cápsula del tiempo de la época de la Guerra Fría, y a diferencia de los chinos vietnamitas y de los europeos del este, ellos no quieren reconocer que viven en un modelo que está fracasado, y los cubanos que me están oyendo lo saben. No puede resistir un país 62 años en unas condiciones tan lamentables como Cuba. En ese sentido, o se modifican las estructuras y se permite que entre aire fresco en la economía con una profunda transformación de todo, o de nada va a servir que se aumenten las licencias de trabajo por cuenta propia, o que, por ejemplo, se permita exportar con entidades como hace Malmierca. Todo eso son parches que no permiten una transformación integral de la economía, que es lo que realmente necesita Cuba.
Usted dijo hace unos instantes algo que lo anoté, sí, porque me llamó mucho la atención. En otras palabras, no voy a repetir todo lo que dijo, pero usted prácticamente sintetizó que hay que convertir el campo cubano, la agricultura cubana, en un sector motor de la economía cubana, y sí, por ahí se pueden resolver muchos problemas. Pero no es todo. Sí. Yo quiero hablar de, después que el gobierno cubano lanza esta tarea de ordenamiento, y cambia la tasa cambiaria, no solamente las tasas cambiarias de la población para el que va a cambiar, sino a nivel empresarial. Se ha creado un verdadero pandemonio en las empresas estatales cubanas. Han dejado de ser rentables las empresas estatales cubanas. Ya no quiero referirme al campo, a la propuesta que usted lanzó, y es muy cierto, por lo menos hay que empezar por ahí. Pero la industria cubana se ha convertido en una industria totalmente irrentable, porque estaban acostumbrados, estaban fabricando y estaban produciendo al cambio de uno por uno. Un factor era una tasa cambiaria ilusionaria, era una ilusión, no era real, pero al llevarlo a una semirrealidad de 1 por 24, no hay una fábrica que pueda dar ganancia dentro de Cuba. Eso es muy difícil de resolver.
No es difícil de resolver. Y de hecho lo han intentado con la tarea de ordenamiento. Lo que pasa es que el tiro le ha salido por la culata a Murillo. Tú no puedes aplicar de manera simultánea medidas de política económica que dan efectos distintos. Me explico. Uh-huh. Una devaluación de la moneda no puede ir acompañada de un incremento de los salarios de los trabajadores que no tengan un referente en productividad, porque entonces compensas negativamente el beneficio de la devaluación. La devaluación se adopta cuando un país, por ejemplo, es poco competitivo, porque ha tenido un proceso inflacionista muy grande a lo largo de unos años y sus productos no son competitivos a nivel mundial. Entonces el gobierno devalúa la moneda para que la oferta del país sea competitiva en los mercados mundiales. En Cuba, ¿qué han hecho los dirigentes? Han hecho la devaluación, y además una de las devaluaciones más intensas que yo conozco, un 2.300% de devaluación, pero al mismo tiempo han incrementado los salarios, y el incremento de salarios es lo que ha provocado un incremento de los costes unitarios de las empresas, como tú has dicho antes, que lo que no han podido es trasladar el incremento de los costes a los precios, porque el gobierno les ha prohibido incrementar los precios para frenar la inflación, que iba creciendo de manera, y así todo ha crecido de manera galopante. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esas empresas entran en una situación de insolvencia, no pueden exportar porque los costes siguen siendo muy elevados después de la subida de salarios y la devaluación se queda corta. Por eso digo que dentro de pronto, no tardaremos mucho en ver, van a tener que volver a devaluar la moneda, porque la situación actual es insostenible. No se exporta, no se puede importar, porque las cosas ahora hay que traerlas al cambio de 1 por 24, que es muy caro, y eso genera una situación de parálisis total y absoluta en la economía, que es por la razón por la cual están enterrando la tarea de ordenamiento y el conjunto de las medidas que habían adoptado. Es un gran error de política económica la tarea de ordenamiento, un error gravísimo, porque han tenido 11 años para estudiarla y analizarla, y justo la implementación ha sido un auténtico desastre. Y eso no lo digo yo, se observa mucho en los análisis que hacen los observadores internacionales que se dedican al análisis de la economía cubana. No ven nada segura ni creíble la política económica que está actualmente en curso.
Un panorama bastante complejo, profesor Elías Amor.
Me gustaría preguntarle, ¿usted considera que es por una, digamos, por una cuestión ideológica que no quieren cambiar, o porque es que no pueden cambiar por incapacidad de la mayoría de los cuadros?
Yo creo que de mi parte hay de todo.
Yo también estoy de acuerdo con José Luis. Creo que hay de todo un poco. Hay una incompetencia técnica, porque el modelo que ellos utilizan se basa en doctrinas económicas fracasadas. El modelo de Marx, sabemos los economistas, que es como un cuento chino. Cuando se aplica en un país, lo destroza. Por lo tanto, es un modelo fracasado. Ya nadie lo tiene, ni siquiera los chinos. Los chinos, que fueron los grandes defensores de ese modelo, nada, se acabó. En China hay una economía libre de mercado que ya la quisiera Cuba para algún día, ¿no? Y por otra parte, hay una convicción ideológica en respetar los principios heredados directamente de Fidel Castro, de no moverse de esa de esa tranca que hace a Cuba distinta del resto del mundo. Yo creo que ahí hay las dos cosas y, bueno, desgraciadamente tiene que en algún momento cambiar todo y ojalá que sea cuanto antes porque se les acaba el tiempo. Y los cubanos que me están oyendo saben que la situación económica en Cuba no es como la del periodo especial, no, en absoluto, pero no es nada favorable. Es una situación económica en la que ya cada día se ve como la gente protesta airadamente ante la Policía Nacional Revolucionaria cuando llegan a decomisarle a un carretillero un carro, o en una cola se organiza un tumulto y una protesta, o van a protestar en frente de los departamentos ministeriales. O sea, el clima de contestación social va en aumento como consecuencia del deterioro de la economía, y esto no lo van a poder parar, al menos a corto plazo.
Claro que sí. Federico Engel diseñó su economía y la cuestión lo diseñó para países desarrollados. ¿Qué hacer con los excedentes? Y la quisieron aplicar, sobre todo Lenin, la quiso aplicar en países feudales, donde no habían excedentes. Por eso nació la teoría marxista-leninista, nació enferma, nació torcida, porque ni el que lo planteó estaba bien, ni el que lo aplicó estaba bien tampoco.
No cooperen ustedes en que lo suba la presión arterial a los cubanos, hablando de Engels y de Marx.
Y de Lenin, que fue revisionista.
Profesor Elías Amor, como siempre, muchísimas gracias.
A ustedes, y es un placer estar aquí con ustedes hablando sobre esto. Usted me sabe mal hablar de este escenario tan negativo de la economía cubana. Ojalá que pudiéramos hablar cosas positivas y optimistas, pero en este momento hay que ser realistas y tener muy claro que el horizonte que tenemos por delante es crítico.
Y este es el nombre del programa, Las Noticias como son.
Así es.
Gracias nuevamente, profesor. Y gracias a ustedes. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Usted me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmartí@gmail.com, porque le recuerdo que este espacio, que se llama así, Tu Salud en Tus Manos, es para usted. Hoy voy a hablar de la importancia de vivir en el presente. Y esto es un artículo, estoy leyendo un libro que me encanta compartir con ustedes cuando estoy leyendo libros interesantes. Cada vez que leo un capítulo digo, ay, esto lo quiero compartir con mis amigos, colegas, con mi gente linda que me escucha a través de Radio Martí todas las tardes. Ella se llama Alina Rubí, es una escritora certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Escribe semanalmente una columna en el periódico de acá de Miami en español que se llama El Nuevo Herald. Y ella escribe temas que nos hacen reflexionar sobre la vida. Y hay uno en su libro que tiene un título muy simpático que a usted le va a encantar, que se llama Arroz y frijoles para el alma. Así que imagínense, más cubana, pues no puede ser. Y hay un capítulo en su libro Arroz y frijoles para el alma que dice acerca de la importancia de vivir en el presente. Si te pones a pensar, el día de hoy es uno al que no hace mucho tiempo te referías como tu futuro. El único momento que tienes control absoluto es este lapso, en este tiempo y en este momento de la hora. Erróneamente muchas personas piensan que ser felices cuando tengan dinero, los desposados estarían completos cuando tengan hijos y los profesionales cuando cambie su estatus al recibir un ascenso. Es saludable tener metas. El inconveniente es pensar erradamente que nuestro bienestar solo depende de lograr estos propósitos, en lugar de pensar que la felicidad debería ser parte de nuestra vida cotidiana en el día a día. Por otro lado, hay un gran número de personas que opinan que una vida feliz es aquella que está consagrada plenamente a comer, beber, tener sexo y relajarse. Sin embargo, se sabe que si empleas mucho tiempo solamente a divertirte, llegarás a sentir un gran vacío en tu interior. Las personas que rehuyen del tiempo y las que solo piensan en satisfacer los placeres simples siempre están, como llamamos, frustradas. Es muy importante recordar que para triunfar en esta vida hay que vivir el presente y no malgastar nuestras energías viviendo en el pasado o pensando en el futuro. Es mejor no vivir constantemente preocupados por lo que deberíamos hacer en lugar de estar haciéndolo. Existen personas que no están 100% concentradas a ninguna hora. Cuando están trabajando, piensan en su casa, y cuando están en la casa, piensan en todo lo que se quedó pendiente en el trabajo. Esto es una gran realidad. Al no estar presente en ningún lado, no hacen bien ni una cosa ni la otra. Así que hay que pensar en el día de hoy. Ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente.
salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio